Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias. Estamos haciendo fin de semana, todos los del equipo. Está con el periódico en las manos. Carmen Candela, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí tenemos a nuestra doctora y vamos a invitar con nosotras a una mujer excepcional. Mirad, muy pocas veces una gitana habla en público. Cuando me refiero en público, pues dirigiéndose a un auditorio, encabezando algún tipo de ponencia en un parlamento. Y esta gitana tiene algo más fuerte todavía, y es que ha escrito un libro.
¿Qué me dices?
Sí. Se llama Vida real de una mestiza, porque ella era hija de payo y de gitana y era una mestiza. Y claro, es una gitana mestiza que se ha rebelado contra las leyes de la sociedad, de su raza. Y claro, es una forma de acercarse a experiencias muy límites, porque ella se casó, la casaron a los 14 años.
Bendito sea Dios, una niña.
Una niña, tuvo un primer embarazo a los 15. Un padre violento y borracho que intentaba abusar de ella. Una abuela que la discriminaba con respecto al resto de los nietos porque era mezcla, porque era mestiza. Y esta posibilidad de tener una pierna en un mundo y la otra en el otro, pues es la que nos permite asomarnos a esta vida que a veces, siendo tan cercana, nos queda tan lejana. Juana Redondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte, bienvenida.
Igualmente.
Bueno, pues vamos por partes. ¿Desde cuándo tienes tú conciencia de que eres una mestiza de payo y de gitano?
Pues yo desde que tengo uso de razón, como quien dice, desde los 5 años o por ahí.
¿Cómo lo percibiste? ¿Te lo hacían notar los niños, la familia?
Exactamente. Ya te digo, en el colegio lo mismo, en todos los sitios. Para los gitanos somos payos y para los payos somos gitanos. Sí. Y es lo que digo yo, somos personas lo mismo que los demás, de carne y hueso.
Pero Juana, ¿tú físicamente eres más gitana o más paya? De físico, de fenotipo, así de físico, de rasgos.
No, me tiro más para la familia de mi padre, o sea, más de paya. Tú me oyes o me ves y tú no me dices que soy gitana.
Juana, dime. ¿Por qué has escrito este libro como gitana?
Pues lo primero, para concienciar que no se debe de, porque quieran los padres casarte y sin conocer a nadie, a esa persona, no tiene que por qué obligarte y tú aceptar.
Vamos por partes, porque la primera noticia de una boda se la dan a los 12 años. Le dice su madre a Juana que van a venir unos gitanos de Alicante a pedirte. ¿Esto es normal?
Para ellos sí, para la raza gitana es normal, pero yo no lo veo normal.
Con 12 añitos no es normal, desde luego.
¿Y las gitanas de 12 años lo viven con naturalidad?
Sí. Ella desde muy pequeñitas las tienen preparadas para eso.
Al final es a los 14 cuando, digamos, te ves obligada a casarte, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo pasó?
Pues empezó mi padre porque no quería que me casara con gitanos. Yo le decía que yo no me iba a casar porque yo, mi idea no era esa. Pero para evitar, entonces hizo ahí como un complot con un vecino que ni siquiera lo conocía. Yo... ¿Me entiendes?
Sí, que te prometió con alguien que no conocías.
Exactamente, porque yo, sí, vivíamos por allí, conocía a la madre, conocía al padre, al hermano, que lo aprecio mucho, y todavía tenemos relación, amistad, o sea que muy bien. Pero a él nunca lo había visto.
Madre mía. ¿Sabes? ¿Y tú recuerdas el primer momento así con 14 años en que viste a este Gregorio?
A ver, cuando yo lo vi fue, bueno, me vino, como dice aquel, con el anillo al dedo, por salir de acá a mi padre.
Claro, porque esto lo abordaremos ahora, su padre abusaba de ella.
No que abusara, intentaba, intentaba. Él lo veía como que yo, él me quería para él. Una cosa que yo lo veo prohibido.
Bueno, te manoseaba por las noches.
Exactamente.
Ya. Y además te pegaba con la correa.
Eso era ya cuando empecé a salir. Empezó más bien a decir, tienes que salir con Gregorio y tal y cual. Y claro, él entonces era alcohólico.
Ajá. Uh-huh. Y te daba correazos importantes.
Exactamente.
Entonces tú, para salir de esto, ves en Gregorio, en este señor o este chico que te presentan con 14 años, una salida.
Exactamente, porque él me dijo que me quería. Claro, yo me lo creí.
Es que con 14 años alguien te dice que te quiere y claro, pues dices, pues vale, pues yo también. Y si encima tienes ese ambiente familiar en casa, pues claro, tu decisión fue pues irte con él, ¿no?
Exactamente, deseando salir de allí.
Claro.
¿Y te hicieron la prueba del pañuelo en la boda?
No, me miró mi abuela. Porque mi abuela materna entiende de eso. Entonces ella me miró. Pero mi
¿Y
padre
cómo se
no
hace
qué...
eso?
Pues, como te digo, te suben en la cama, te tienes que poner como si fueras a parir.
Claro, como una exploración ginecológica.
Exactamente. Ella te mira, te ve si está bien o estás mal.
Pero si ahí no se ve nada.
Claro.
Sí se
a
ve,
mí no me tocó mi abuela para nada.
Ah.
Solamente con verlo
ya lo sabe.
Se sabe.
Sí. Y te casas con él. ¿Y qué tal va la cosa con Gregorio?
Muy mal. Empezó muy mal. Desde la primera noche. De puertas para adentro era un infierno. De puertas para afuera hacía el paripé.
¿Pero este también era violento?
Muchísimo.
¿Y tenía la edad tuya? O sea, ¿tenía 15 añitos también?
No, era mayor. Tenía 10 años mayor que yo.
Ah, madre mía de mi vida. O sea, tú tenías 14 y él 24.
Sí.
Madre mía. Bueno, a los 15 tienes el primer embarazo.
Uh-huh.
¿Y qué tal fue eso?
Hombre, yo lo vi muy bien porque yo estaba muy contenta con mi niña. Porque era lo único que me agarraba a ella, me aferraba a ella, porque era algo mío que nadie me podría quitar.
Claro.
Y la verdad, pues, lo llevé bien con mi niña, fenomenal.
Gregorio, ¿en qué trabajaba este payo con el que te casaron?
Estaba en la tejera, hacía ladrillos.
Ah, hacía ladrillos.
Claro, también se metía en un horno y fabricaba ladrillos.
Claro. Lo peor era que tu suegra se portó muy mal, ¿no?
¡Uf! Eso fue a lo primero un desliz. Porque para ser paya como ella era, yo no jamás me iba a imaginar lo que ella iba a hacer y me iba a decir.
Sí.
Y es que se puso, la noche de boda, se puso sentada en daba al patio, la ventana, sí. Y allí se sentó la mujer esperando la reacción.
¿Esperando la relación?
La reacción.
La reacción, claro.
Estaba espiando, entiendo que estaba espiando por la ventana lo que tú y Gregorio hacíais.
Escuchando más bien.
Sí.
¿Sabes? Porque yo la primera vez que estaba con un hombre...
Sí.
Y la verdad, pues yo me daba miedo, me daba terror.
Claro, y más con 14 años.
Ver a un hombre ahí prácticamente desnudo, yo qué sé, me los huesos me se aflojaban.
¿Y ella escuchando?
Y ella escuchando. Y ya por la mañana fui a hacer la cama y me dice, no, déjame que la haga yo. Y digo, ¿por qué? Y dice... Porque yo quiero ver la sábana.
Uy.
Y digo, vale, pues cojo la sábana. Claro, ella cogió la sábana y la dobló y se la llevó a mi madre. Ella se pensaba que lo que es las rosas de la gitana...
Sí, lo que es la sangre de...
Sí. Con sangre, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y no, las rosas son amarillas.
Ah.
Ella, claro, vio eso nada más y se pensaba que yo estaba como el portal de Belén.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, que habías estado con otros hombres.
Exactamente.
Claro. Y encima hubo un follón.
Ella subió, aunque a mi madre se lo comentó, le dijo que hablará con otras personas.
Y que no, que la desfloración daba manchas amarillas y que tú eras virgen.
Exactamente. Al bajar para abajo, porque vivíamos en distinto barrio, al bajar para abajo se lo preguntó a mi abuela vio la sábana y le dijo, si le parece a usted bien me la quedo yo, porque eso es la honra de mi nieta. Dice, y eso es un, para nosotros es sagrado.
Sí.
Ella dijo ya que no, ya cambió de color y le dijo no, que la guardaba ella.
Ajá.
Y ya parece que se quedó un poco más tranquila.
Qué barbaridad. Y encima de esto que estabas pasando, una chica medio paya, medio gitana, os recordamos que ha escrito un libro que ha contado la vida, el drama de una persona además mestiza en un mundo muy difícil, Juana Redondo. Encima, sí. Tu abuela hacía una distinción entre los nietos gitanos y los nietos mestizos.
Sí, cuando era pequeña, eso sucedió cuando mi madre se tuvo que ir a vendimiar a Francia, que me dejó, tendría 10 o 11 años, me dejó con ella. Y claro, el más pequeño de mi hermano tenía 2 años y pico. Y cada vez que venía del cole, pues lo tenían arañado, mordido. Y claro, yo pues no podía verlo así. Ya, y como cuento en el libro, me lo llevé al colegio. Hablé con las profesoras y me dejaron de llevarme a mi hermano. Cierto que antes no, hasta los 7 años no ingresábamos al colegio. No podían.
Sí.
Meter a mi hermano, pero al decirle yo, o va mi hermano conmigo o no voy, entonces las profesoras se pusieron de acuerdo con el director y sí,
me lo aceptaron.
Dejaron de llevármelo.
¿Es verdad que tu suegra te tenía casi sin comer?
Sí, me escondía la comida, me tenía que ir a casa de mi abuela por las tardes, porque claro, cuando me quedé embarazada, pues la verdad, te pide de comer el cuerpo.
Claro.
Y más con un crío dentro.
Madre mía.
Y
por último,
que...
Juana, ¿cómo has salido de eso? ¿En qué momento te decidiste a abandonar esa forma tan cruel de vida y a vivir de otra manera?
Pues bueno, yo lo tenía ya desde que, como quien dice, desde que tuve a mi niña, yo sabía que tenía que dejarlo. Pero yo tenía que tener un trabajo, una vivienda, no depender de nadie,
claro.
Depender de sí misma, que como a mí no me habían ayudado en ese momento, no quería que me ayudaran tampoco, o sea, depender de mí misma.
Sí.
Y cuando tuve esa oportunidad, pues lo dejé.
Claro, dejó ese matrimonio 13 años con Gregorio. En fin, una historia en la linde, una historia en la linde de dos razas, pero sobre todo yo creo en la linde entre la civilización y la barbarie, la de Juana Redondo, vida real de una mestiza. Yo creo que esto va a ser un bestseller. Juana, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por haber tenido tanto valor y que te vaya fenomenal en la vida.
Pues muchas gracias. Me permites, por lo menos a mi equipo de UFO, que me ha hecho todo lo posible por llegar hasta donde estoy llegando.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la editorial?
Editorial Bufor. Le agradezco de corazón todo el empeño que están tomando conmigo, porque hace, no analfabeta, porque yo sé leer y escribir, y ahora me meto en el ordenador y voy perfectamente, pero ellos me ayudan muchísimo.
Hombre, claro, es que es un escribir un libro para una persona es un desafío. Juana Redondo, vida real de una mestiza. Muchísimas gracias, Juana.
A ustedes.
Enhorabuena. Adiós.
Adiós, Juana.
Muchas gracias.
Adiós.
Venga, adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Y ahora vamos a indicaros cómo podéis evitar los problemas de cal en el agua de la casa. Háblanos de ello, Antonio Ruiz.
Hola, Cristina, de nuevo. Muy buenos días. Bueno, en el mercado todos sabemos que existen muy buenas soluciones hoy en día para casi todo, ¿no? Nosotros le proponemos, si tiene problemas de cal, le proponemos el dispositivo Masical que impide la incrustación de la cal, que minimiza el problema que la cal provoca y eliminamos también la cal que ya está formada con los años, esa cal que está dentro de las tuberías mermando, por ejemplo, el caudal de agua. Pero lo recomendamos porque es ecológico, porque no entra en contacto directo con el agua, porque es muy económico y porque no solamente se aplica en viviendas, sino también en comunidades de propietarios, en la hostelería, en la agricultura y en muchos más lugares.
¿Cuáles son los motivos por los que se solicita Masical?
Pues algunas personas lo piden porque viven en una zona donde el agua es extremadamente dura y les pica el cuerpo porque la piel es más sensible a la cal que otras. Otros, aparte del picor, otros lo piden porque se les estropea la caldera y han visto la cantidad de cal que se introduce dentro de los aparatos estos o de los calentadores eléctricos de agua. Otros porque ven que el agua de su zona no hace espuma suficiente, la ropa no sale suave o porque simplemente pues el agua pues no tiene buen sabor.
Uh-huh. ¿Y cuándo notamos sus efectos? ¿Y qué garantías tiene?
Nada más colocarlo en la tubería principal, esto lo hace el usuario, tendremos un agua mejor para todo, para cocinar, para lavar, para el aseo personal. Además, no tiene mantenimiento, no consume nada y entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento. Dura más de 100 años y así lo garantizamos y un año a prueba lo dejamos también para que comprobemos la efectividad y si no nos convence, podamos recuperar nuestro dinero.
Y vamos con los precios.
99 euros vale una unidad, pero atención porque tenemos una promoción con un pack especial en la que por ese precio, si eres oyente de COPE y nos llamas ahora al 902-107-109, recibes con el Masical un ahorrador de consumo eléctrico y también un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores. Dos artículos que puedes elegir como quieras, o dos iguales, o uno de cada modelo. En total, tres artículos al precio de uno.
Pues ya sabes, 902-107-109. Masical. Llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué.
Desde luego hay otros mundos, pero están en este, ¿eh? Carmen Candela, qué testimonio el de Juana.
Desde luego, qué vida más difícil tiene alguna gente que nos rodea y bueno,
y que nos creemos que es cosa del siglo pasado, de otros continentes, y ahí sí está, a la vuelta de la esquina.
Madre mía.
Que si te sacan la flor o no sé, flor, la flor roja, la flor amarilla, que si la suegra se sienta en la ventana a escuchar cómo estás con tu marido, bueno, es que es una cosa.
Y qué fortaleza para salir de ahí, ¿eh? Con 14 añitos en esa vida, y qué fortaleza.
Bueno, nos hemos enterado de una cosa muy sorprendente, que investigadores españoles han desarrollado una lentilla que frena el avance de la miopía. El señor Jaume Pauné, el doctor Jaume Pauné está con nosotros, es investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es quien ha desarrollado esta lentilla. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, explíquenos cómo funciona este aparato.
A ver, esto se trata de una nueva lente de contacto para ver con ella por el día, que es de tipo progresivo y lo que hace es una modificación de la óptica, la forma en cómo el ojo recibe la imagen, especialmente en lo que son los laterales de la retina periférica, que actúa de estímulo para que el ojo se mantenga sin incremento de tamaño. Este incremento de tamaño es o de alargamiento del ojo es el que suele suceder en los miopes en niños y jóvenes y que lo que produce es un incremento de dioptrías, es decir, que las gafas tienen que irse cambiando y aumentando de graduación, y lo que nosotros hemos desarrollado es una manera, otra manera de las otras que existen, pero esta es una nueva manera que ayudará a que los niños que están empezando a ser miopes y los jóvenes que están incrementando su miopía, ralenticen, es decir, que esa cantidad de aumento sea menor que la normal, la ralenticen en un 40%.
¿Se pone siempre? ¿Se lleva todo el día? ¿Se pone por la noche?
Efectivamente, de hecho, lo que ocurre es que la miopía tiene causas que son de tipo genético, causas que son de tipo ambiental y causas que son de tipo óptico. Nosotros lo que hemos desarrollado, lo que yo he desarrollado en la Facultad de Óptica y Optometría para mi doctorado y en Centro Médico Tecnon, que es donde dirijo el centro y el trabajo, hemos desarrollado un nuevo elemento óptico que es muy innovador, es el primero que está patentado y fabricado en España y al alcance de los españoles hoy en día, que va a permitir este cambio de imagen en la retina periférica y que lo que hace es esa disminución de freno, esa disminución de crecimiento del tamaño del ojo, básicamente.
¿Y esto se lo tienen que poner los niños o es para mayores también?
Esto es básicamente para niños y jóvenes y para aquellas personas que su miopía sigue en progreso. La miopía es una de los problemas visuales más importantes hoy en día. De hecho, se estima que dentro de 30 años la mitad de la población mundial tendrá miopía. Uh-huh. Y el gran problema de la miopía no es la cantidad de dioptrías, sino el hecho de que el incremento de tamaño del ojo que está asociado hace que la retina de alguna forma se debilite y a largo plazo, dentro de mucho tiempo, dentro de una serie de años, esa miopía esté relacionada con patologías oculares. Entonces,
¿cuáles? ¿Qué patologías?
Pues mire, básicamente el desprendimiento de retina. Una persona miope por debajo de 5 dioptrías tiene 4 veces más riesgo que una persona normal, pero si esa persona miope aumenta su miopía por encima de las 5 o 6 dioptrías, le sube a 10 veces más, y si subimos a más de 8, a 20 veces más. Y luego, en la maculopatía miópica, pues de una persona que puede tener más de 6 dioptrías, 1 de cada 2 van a padecer esa enfermedad del ojo a partir de los 60 años de edad. Es decir, y además hay cataratas, glaucoma, hay más historias asociadas, hay un montón de patologías que afectan más al ojo miope que al ojo no miope.
¿Y la lentilla la tienen todo el día?
Claro, exactamente. Esa es una pregunta que me han hecho hace un momento, ¿verdad? La lente de contacto se utiliza para ver porque necesitamos un elemento óptico, tal como decía, necesitamos elementos ópticos para poder ver. Y esos elementos ópticos tradicionales tienen un problema y es que sí que corrigen la visión central, que llamamos la visión que nos permite ver perfectamente y nítidamente los objetos recto al frente, pero las imágenes, la luz que pasa lateralmente y que enfoca la parte lateral o periférica de la retina, esa luz no queda enfocada en la parte lateral, queda desenfocada. Y esa borrosidad, ese desenfoque, esa falta de nitidez en la retina periférica desencadena, actúa de estímulo para que el ojo incremente su tamaño, empiece a estirarse hacia atrás buscando focalizar esa imagen.
Interesante. Por último, y antes de despedirnos, si la gente lo quiere, ¿lo puede encontrar en las farmacias, estas lentillas que corrigen la miopía?
En ópticas.
En ópticas
y en centros oftalmológicos especializados que se dedican a las lentes de contacto y especialmente al manejo y cuidado del niño miope.
Pues muchísimas gracias, don Jaume Paunet, lo hemos entendido perfectamente. Un saludo afectuoso, buenos días.
A ustedes, muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad, hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estaba haciendo la mili en
COPE. ¿Cómo está usted?
Mira, a mí me pasó en París, en el Louvre.
Yo soy bombero.
¿Qué me quieres contar?
Entramos en el garaje y había únicamente 5 coches en todo el bloque.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
Venga, todos ahora.
Espectacular.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Las 11.31, las 10.31, Diego González, muy buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina.
Muere en Melilla un menor al intentar colarse como polizón en un barco.
Agentes de la Guardia Civil han rescatado el cuerpo en el puerto comercial de la ciudad autónoma. Los hechos han sucedido esta madrugada cuando una persona dio la voz de alarma al ver a alguien en el agua. Tras el aviso, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil rescató el cadáver del fondo, que ya ha sido trasladado al anatómico forense para practicarle la autopsia. El menor fallecido estaba acompañado de otros dos chicos que sí lograron llegar a tierra. Uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital.
Tensión en las primarias estadounidenses, lo nunca he visto.
Nuevo capítulo de violencia en un mitin del candidato republicano Donald Trump. En esta ocasión ha sido en el estado de Kansas, donde un grupo de manifestantes ha sido dispersado por la policía con gas pimienta. Nuevo incidente tras la pelea entre partidarios y detractores de Trump en Chicago y el susto en Ohio, donde el servicio secreto tuvo que subir al escenario para protegerle de un manifestante. El presidente Barack Obama ha pedido a los candidatos que eviten las tensiones y la violencia. El aspirante demócrata Bernie Sanders ha culpado a Trump por animar a sus simpatizantes a utilizar la fuerza contra los manifestantes.
Bueno, es que estamos en unos niveles, lo nunca visto en la política en Estados Unidos, la violencia. Austria insiste en reforzar la seguridad en sus fronteras para hacer frente a la inmigración.
Es la intención del ministro de Exteriores para impedir la entrada de más refugiados. Dice que es el camino a seguir en las rutas de los Balcanes, de Italia y del Mediterráneo. Y es que quiere dejar claro a los refugiados que ya no pueden entrar en Europa Central por ninguna de estas rutas. Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia han anunciado más medidas en los controles fronterizos para impedir que inmigrantes sin papeles puedan cruzar. Según el Consejo Europeo, más de 1 millón de personas han entrado en la Unión Europea por los Balcanes en el último año.
La semana que viene se cierra el acuerdo con Turquía. Vamos a ver si se encuentra una solución, porque realmente es una crisis sin precedentes desde la Guerra Mundial. Y tenemos aquí noticias de que un grupo de bomberos va a descender a la falla que causó el terremoto de Lorca.
Sí, son 5 miembros del Grupo Especial de Rescate de Altura que bajarán mañana a la cima de la falla de Alhama, en Murcia, para sustituir los sensores térmicos con datos sobre la actividad subterránea. Los bomberos tendrán que bajar entre 2 y 4 veces diarias para recoger las sondas y sustituirlas por otras nuevas. Las condiciones en esta cima son extremas, hay temperaturas superiores a los 40 grados, un 100% de humedad y un bajo porcentaje de oxígeno. Con este proyecto se espera recopilar datos suficientes que ayuden a conocer el comportamiento de la corteza terrestre antes de que se produzcan el movimiento de las placas tectónicas.
Y el billete de $100, atención, podría tener los días contados.
Es un estudio de la Universidad de Harvard que defiende que la eliminación de los grandes billetes complicaría la vida a los evasores de impuestos, al crimen organizado y también a la financiación terrorista. El informe subraya que el billete de $100 es el método de pago predilecto de las personas que realizan actividades ilícitas debido al anonimato y la falta de registros en las transacciones. A día de hoy todavía no hay nada decidido, pero aquí en Europa el billete de 500 podría correr la misma suerte.
Pues no me extrañaría, la verdad. Muchísimas gracias, Diego.
A
25
ti,
minutos, habrá más noticias en ese tiempo. Entre tanto, Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt.
A partir de las 12. Nos vas a escuchar solamente por onda media y por dispositivos electrónicos. Recuérdalo, porque los compañeros de Tiempo de Juego te van a radiar en Levante Valencia. Y es muy fácil. Si tienes un teléfono móvil, te bajas la app COPE, que es gratis, y ahí estamos. Y también en cope.es. Si tienes un ordenador, puedes clicar y escucharnos en fin de semana. Y si no, pues ya sabes, AM. Son las 11:35, las 10:35, y antes de pasar a una cosa interesantísima sobre tu casa, quería comentarte una carta que ha salido en El País y que me ha llamado la atención. Y es que habla de Anselm, Reginette, Margarita y Judith. Cuatro señoras que el pasado 4 de marzo a las 8:30 de la mañana fueron asesinadas mientras daban el desayuno a ancianos y discapacitados. Y tengo que felicitar a Dolores Fernández Bazán, que ha escrito El País, es una señora de Zaragoza, que escribe lo siguiente. No eran europeas, no eran periodistas, no ocurrió en tierras civilizadas, eran católicas, misioneras de la caridad de Madre Teresa. Los asesinos mataron a 12 personas más, 12 colaboradores de las monjas, y un sacerdote ha sido secuestrado. Como dijo el Papa Francisco, estos son los mártires de hoy, y no son portada de los periódicos, no son noticia. Evidentemente en COPE lo has oído, pero yo quiero hacer también mi aportación. Y acaba la señora, Dolores Fernández Bazán. Si llegamos a aturdirnos por las constantes noticias minuto a minuto de la última masacre en París o del famoso y triste atentado de Charlie Hebdo, ¿cómo es posible que los medios de comunicación pasen por alto esta atrocidad? Pues quede ahí la carta de María Dolores en El País, que a mí me ha conmovido porque se ha tomado la molestia, ¿no?, de escribir sobre este asunto. Resulta que tu casa va a tener que cambiar. En la cumbre del clima de París del pasado diciembre se tomaron muchas decisiones que afectan a los países, a las emisiones de gases al espacio, etcétera. Pero resulta que esto va a tener consecuencias en tu casa y en tu vida, en los coches, en los hogares, muy concretas. Y se ha ocupado de ello la consultora Deloitte en el informe Un modelo energético sostenible para España en 2050. Queremos que aterricen estos datos, que alguien nos explique qué tiene que ver con nuestra casa. Alberto Amores es socio de Deloitte y autor del informe. Buenos días.
Buenos días.
Pues vamos desglosando. Por ejemplo, ¿los coches tal y como los conocemos van a cambiar radicalmente?
Pues sí, una de las cosas que tiene que ocurrir de aquí al 2050, si queremos no emitir tanto CO2 como hacemos actualmente, es que los coches convencionales que hoy estamos utilizando, que funcionan con gasolina y con gasóleo, que pues a modo de ejemplo, un coche durante 10 años emite 12 toneladas de CO2, pues tendrán que ser eléctricos. Uh-huh. Y además esta electricidad, pues generarla con energías renovables, que es la única energía eléctrica que no emite CO2.
O sea, nuestros hijos van a usar coches eléctricos.
Sin duda. Y seguramente nosotros, nuestros próximos coches, o sean también híbridos o eléctricos en algún momento.
Claro. Los edificios, por ejemplo, los electrodomésticos van a funcionar de otra forma diferente.
Bueno, los electrodomésticos hoy ya son casi todos eléctricos. Básicamente lo que buscaremos son electrodomésticos que sean mucho más eficientes y consuman mucho menos energía eléctrica. Buscaremos también que parte de los consumos que hoy tenemos en nuestras casas, que son de origen que son necesidades térmicas, básicamente la calefacción y que el resto de la climatización, pues en gran medida sustituyamos lo poco que nos queda de carbono de producto petrolífero por gas natural o por electricidad, que emiten menos.
¿Y los edificios tienen que cambiar?
Los edificios los tenemos que hacer muchísimo más eficientes energéticamente. Es la gran bolsa de eficiencia energética que sin duda queda por atacar. Tenemos aproximadamente 22 millones de viviendas en el país que necesitan ser reformadas o rehabilitadas, y que la nueva construcción evidentemente tiene que ser hecha con criterios de eficiencia energética.
Eso lo vamos a notar, quiero decir, van a venir señores a reforzar nuestras fachadas, vamos a tener que cerrar con muletón los bordes de las puertas y las ventanas, yo qué sé.
Pues en las próximas décadas sin duda tendremos que hacer muchas de estas cosas. Tendremos que cambiar la iluminación para que sea una iluminación eficiente. Eso ya está solucionado tecnológicamente, las bombillas LED, por ejemplo. Y tendremos que aislar mucho mejor nuestras casas. Las calentamos con gas natural o con carbón o con algún producto petrolífero, y mucho de ese calor se va a través de las ventanas y de las paredes. Si eso consiguiéramos evitarlo, necesitaríamos muchísima menos energía para poder calentar nuestros hogares.
Habéis hecho una advertencia en el informe interesante, porque, por ejemplo, en el nuevo gobierno que propone Pedro Sánchez con Rivera, se van a cerrar las centrales nucleares que vayan llegando a determinada edad. ¿Esto, según vosotros, es inadecuado?
Sí, porque una de las cosas que tiene que ocurrir a 2050, sin duda, es que prácticamente todo el parque de generación eléctrica sea completamente renovable. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener lo que hoy todavía no disponemos, que son tecnologías de almacenamiento de energía. Lo trato de explicar muy fácil. Esas energías renovables fundamentalmente van a ser eólicas y solares, fotovoltaicas. Cuando no haya viento, cuando no haya sol, alguien tiene que generar esa electricidad que vamos a requerir, porque no vamos a aceptar sin duda que no podamos encender la luz de nuestra casa, que nuestra industria tenga que parar. A fecha de hoy, esas tecnologías de almacenamiento están en fases de investigación y desarrollo. Nos quedan todavía bastantes años, alguna década, para que se despliegue masivo de baterías enormes que tendrán que dar esa energía de respaldo cuando no haya sol o no haya viento, estén listas y desplegadas comercialmente de una forma masiva en la red. Por tanto, mientras eso no ocurra, no tiene ningún sentido el cerrar las centrales que hoy disponemos ya instaladas en el sistema, las energías nucleares y las energías convencionales.
Pues estos son los datos de Deloitte bien interesantes que están haciendo aterrizar la cumbre del clima de París y que nos explican cómo va a cambiar nuestra existencia de primer orden la información. Muchísimas gracias, Alberto Amores, socio de Deloitte y autor del informe. Felicidades.
Encantado de mil amores de haber respondido a vuestras preguntas.
Un saludo.
Un saludo.
Y te veo yo ya ahí con el Ola. ¿Qué tienes? ¿Qué has encontrado?
Con el Ola he encontrado cosas interesantísimas, Cristina. Interesantísima, ¿sí? Mira.
Bueno, a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? La saga Preisler.
Bueno, la saga Preisler, que son todas guapísimas, estupendas. Y estaban celebrando el 80 cumpleaños de Mario Vargas Llosa.
Sí, y luego hay declaraciones de Mario sobre su relación con Ola y su relación Isabel que tenemos que comentar porque son muy mollares. Y luego está la hija de Isabel que se ha ido a vivir con Verdasco.
Sí, buenísimo.
También cuenta. Es que para enterarte de estas cosas no hay otra posibilidad. Ahora volvemos.
Y luego el rey.
Ah, sí, el nuestro rey Juan Carlos.
Está estupendo, ¿eh?
Bueno, es que me encanta cómo va. Sí. Porque lleva ¿qué lleva? ¿Eso cómo se llama?
Pues lleva una chaqueta de esas que se llevan ahora, que por dentro también llevan como un chaleco, una
como
especie
un forro
de chaleco
polar,
incorporado.
O...
Está estupendo.
¿Que eso va todo junto?
Sí.
Eso es lo que llevaba ayer Gaona.
Sí.
Ay, madre mía, qué trendy está el rey.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Yo prefiero comer solo que tener que comer todo el día.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Llévalo a Arias. Suerte, amigo. Muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un apunte más desde tribunales. El juez ha sobreseído.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cada vez sabemos más sobre el colesterol. Sabemos también que Oxicol puede bajarlo hasta un 30%. Puede bajar tus tasas, las que te han alarmado en los análisis, hasta un 30% y tú mismo lo vas a comprobar. Pero es que no solamente existe colesterol malo, es que existe colesterol bueno y ahora encima el llamado colesterol peor, doctor Tocavens.
Así es, el oxicolesterol. Es decir, es el colesterol malo cuando se oxida. Es decir, el colesterol malo siempre se oxida. Y este es el verdadero villano para nuestras arterias, para la pared de nuestras arterias. Porque es un colesterol que se hace muy pequeño, tiene un tamaño muy pequeño y que tiene mucha facilidad para adherirse a las paredes de la arteria. Y es el que tapona nuestras arterias. Por lo tanto, no basta solo con bajar el colesterol bueno, el colesterol malo, equilibrarlos. No basta con esto. Es imprescindible que un producto que controle el colesterol baje el oxicolesterol. Y Oxicol baja el oxicolesterol casi un 20%. Esto yo diría que es único hoy por hoy. No se reconoce en ensayos clínicos ningún otro producto que haga esto y realmente esto vendrá a ir corrigiendo factores de riesgo cardiovascular muy importantes.
Ya lo sabes, contra el oxicolesterol. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos especialmente de buen humor y hemos recibido un premio. Estamos de enhorabuena porque Álvaro Bilbao acaba de ser galardonado con el premio Pajarita, que entre otras cosas, bueno, pues tiene un trofeo, una representación bien bonita. Es una pajarita con una tecla para darle cuerda. ¿Por qué? Porque es que es el premio de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Es una entidad industrialmente muy potente. Sabéis que la fabricación de juguetes española es señera en todo el mundo. Y en el caso de Álvaro se reconoce su defensa del juego en el aprendizaje y la educación de los niños. Enhorabuena.
Bueno, yo creo que es un premio para mí, pero para todo el equipo de COPE,
porque así lo sentimos.
Nos han seguido durante pues muchas veces que hemos hablado ya del juego, del poco tiempo que tienen los niños para jugar, y entonces un premio para todo el equipo.
Estamos verdaderamente de enhorabuena, insisto, todos, porque hemos aprendido tanto de lo que nos decía Álvaro. Recuerdo, por ejemplo, ese ejercicio que hicimos en Navidad cuando los fabricantes de juguetes nos trajeron los utensilios que más se iban a pedir por los Reyes este año y cómo los fue analizando Álvaro. Bueno, a mí lo del juego de los niños me preocupa cada vez más, Álvaro, porque hemos comentado en el programa que antes con una piedra, con un palo, con una cuerda nos entreteníamos durante horas y ahora solo hay niños pegados a las consolas.
Efectivamente, y esto es un problema grave porque le estamos quitando tiempo al juego libre, al juego tradicional. Y es un problema grave porque sabemos que el juego tradicional tiene muchas ventajas para el niño y cuando perdemos ese tiempo de juego tradicional, los niños tienen más problemas para relacionarse, tienen más problemas psicomotrices y sobre todo lo que estamos viendo ahora, que es un problema de primer orden, es que los niños cada vez experimentan más estrés y lo experimentan antes. No tienen tiempo libre, tienen todo el tiempo ocupado, programado y están con actividades de videojuegos que son muy estimulantes, que tienen un ritmo muy rápido. Y parece que tiene que ver todo esto mucho con que haya cada vez más casos de estrés en niños.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver qué características incorpora el juego tradicional. ¿Qué ventajas tiene?
Bueno, pues el juego tradicional tiene muchas ventajas, pero alguna de ellas es que, en primer lugar, el niño que juega con un juego tradicional con su hermano o con un amigo de colegio desarrolla esa capacidad de interacción social. El juguete predispone al niño a interaccionar con otros niños, a que uno coja un muñeco y juegue con otro muñeco, a que uno le pinte al otro los ojos, a que uno pues tenga una pelea o lo que sea, y eso hace que desarrolle esa capacidad de negociación, de relacionarse socialmente. Pero también es muy importante que fomenta la relación y la interacción entre los niños y los padres. Y yo creo, y se lo he dicho esta mañana a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que deberían poner una pequeña nota en cada juguete explicando a los padres cómo pueden jugar con sus hijos y la importancia que tienen que sus hijos jueguen y que ellos jueguen también.
Sí, y para qué sirve cada uno, ¿no? Porque desarrolla distintas capacidades, aporta importantes beneficios. Es bueno hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, uno sería decir que un juego en efecto desarrolla la interacción entre niños. Esto es bastante fácil de entender.
Efectivamente. Pero además también los juegos sabemos que desarrollan la capacidad creativa y la capacidad de resolución de problemas.
Eso sería otra indicación. Por ejemplo, ¿de qué tipo de juego?
Bueno, pues por ejemplo cuando estamos hablando de un juego de construcciones, cuando estamos hablando, pero simplemente un juego tan clásico que a mí me encantaba, que eran los Playmobil o los Lego, cuando estamos jugando con ellos podemos hacer distintas construcciones. Podemos poner el fuerte de los vaqueros pegado a la pared, o lo podemos poner separado a la pared. Podemos inventarnos mundos diversos, pueden pelear los piratas contra los soldados y en ese sentido desarrolla esa capacidad innata del niño de imaginarse mundos distintos, etcétera, que por el contrario la tableta no tiene ese componente creativo. Con la tableta haces lo que te va pidiendo y vas siguiendo sus instrucciones y por lo tanto es muy distinto.
Y atención, hay juegos que mejoran las relaciones entre hijos y padres, por ejemplo.
Sí. Esto es una cosa que en realidad cualquier juego en el que el padre se involucre con el hijo va a fomentar pues esa interacción. Estábamos hablando de juegos como hundir la flota, estamos hablando de juegos como el quién es quién. Cada vez que un padre interacciona con el niño y en el modo que el niño le gusta, que es el juego, se está estrechando el vínculo. Sabemos que cuando
hasta
un padre,
el parchís.
Hasta el parchís, pero también las muñecas. Estamos hablando de la plastilina. Cualquier juego que interaccionen, sabemos que genera oxitocina, que como bien sabes es la hormona que tienen las mamás y los niños durante el parto y que les une de por vida. Pues cuando el papá juega con el niño, en los dos cerebros sabemos que aparece esa oxitocina que les une y que fortalece ese vínculo padre-hijo.
Y hay una característica de algunos juguetes que no acabo de entender. Dice, son un aprendizaje básico en la capacidad de ser un adulto feliz.
Esto es muy bonito. Fíjate que ahora hay muchos estudios que están saliendo desde el año 2011, 2012, que hablan de que los adultos más felices son los que tienen la capacidad de seguir jugando. Pueden seguir jugando pues haciendo deporte,
haciendo radio,
sí. Haciendo cosas que les divierten, haciendo lo que les pide su imaginación, lo que les pide su momento, y por lo tanto los niños que más juegan de pequeños se acaban convirtiendo en adultos que también siguen disfrutando de la experiencia de jugar, que es uno de los componentes esenciales de la felicidad. Yo se lo decía otro día a mi mujer, que es que me gusta venir a la radio porque lo disfruto, porque lo paso bien, es una forma de jugar, que es la que tenemos los adultos.
Claro, por eso es así de feliz Carlos Herrera. Es un ser feliz, yo se lo digo. Está pasándoselo bien desde el principio hasta el final.
El que puede vivir su trabajo como un juego donde desarrolla sus capacidades, que es en el fondo lo que es el juego, la capacidad de poner tus capacidades a servicio de tu imaginación, pues es un adulto feliz.
¿Se nos queda algo en el tintero sobre la importancia del juego?
Yo creo que no, hay muchas cosas dichas, hay muchas cosas también que decir, pero que es importante que los padres jueguen con sus hijos y que les dejen tiempo para que también jueguen solos.
Que veáis la foto de Álvaro Bilbao en Facebook, le tenemos con su premio, con el trofeo Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, por su defensa del juego en el aprendizaje y la educación de los niños. Y además está su libro en el mercado, El cerebro del niño explicado a los padres. Álvaro Bilbao, muchas gracias.
Un besazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ponte una gafa de color de rosa. Si tu sistema no quiere salir, saca tu sonrisa más tramposa. Relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados. Se esconde la mano y ahí sí.
Hay millones de seres que quieren ese material que los haga soñar, que antes ofrecía la novela y la poesía y que ahora ofrece Ola con enorme talento. Lo dice Mario Vargas Llosa en el Ola esta semana y me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, tiene un criterio cultural superior, a mí me parece, ¿no? Me encantan sus novelas, me parece un hombre extraordinariamente inteligente. Dice, Ola es muy interesante, es un fenómeno que describí en mi ensayo La civilización del espectáculo y ahora he tenido experiencia de conocer más. Cada vez hay más periódicos que se están yendo en picado, que cada vez tienen menos lectores y, sin embargo, Ola, dice Mario Vargas Llosa, aumenta su tirada cada semana. Es un fenómeno cultural de nuestro tiempo. Pues es que es verdad.
Es que eso es verdad, encima. Es que es verdad. Es verdad porque, ¿sabes qué pasa? Yo creo que estéticamente es muy bonito, Cristina. No es nada choni, no es chachón así. Es verdad, es verdad. Luego, a mí, es verdad que me gustaría comentar una cosa. Mira, ¿has visto en el Ola de esta semana a Carlos Falco y a Esther Doña? Que, por cierto, Esther Doña es monísima. Pero
Carlos Falco, ¿no te parece?
Está un poco más estropeado. Es que ahora lo de los señores muy mayores que pillan a chicas como mucho más jóvenes se está poniendo como mucho en evidencia, ¿no?
Bueno, en este número de Ola hay varios casos, porque tenemos el de Murdoch, que le lleva 25 años a la modelo Jerry Hall, que se han casado.
Sí.
Está el Richard caso Gere, de Richard Gere con la novia.
Con la novia. Está Falco con Esther Doña. Preisler y Mario.
Claro. ¿Y qué le pasa a Carlos Falco y Esther Doña?
¿Tú no te acuerdas que cuando vinieron Carmen Posadas y Marta Robles que hicieron un libro de las buenas composturas o no sé qué tal? Que fue muy gracioso un comentario que dijo, la gente, las parejas, tendrían que darse cuenta que tienen que salir de casa ya besadas. O sea, que no se pueden dar piquitos por la calle. Y sobre todo, y es verdad, yo se lo diría a Carlos Falco y a Esther Doña, porque les han pillado un flash ahí, wow, dándose un piquito. Y me he acordado del comentario este de las buenas costumbres.
Ay, qué gracioso.
De salirse ya besados.
Pues les han pillado totalmente, debajo de un paraguas, además, ahí, súper romántico.
Sí, sí. Y luego, estábamos comentando antes, Cristina, lo cañón que está el rey, la pintaza que tiene el rey Juan Carlos, que con sus hermanas, que están muy, muy estropeadas, porque claro, están ya muy mayores, pero el rey...
Es que el rey está más en forma.
Está más en forma, sí.
Está bastante bien de peso y luego es un hombre que ha hecho deporte toda la vida.
Y se le nota. La gente que hace deporte toda la vida luego
vive de las rentas
luego.
Eso no nos cansaremos de decirlo, ¿verdad? Bueno, súper flacas, María Zurita y Gómez Acebo, Simoneta Gómez Acebo, que salen con sus amigos. Y luego amplio reportaje tanto de la hija de Preisler,
con
Fernando Verdasco, y sale la casa y todo eso.
Una casa ideal porque tiene un ático con piscina, tal, que la verdad...
Un poco neutra, a mi juicio, no aporta demasiada alegría, pero bueno, a ti te gusta.
A mí me encanta.
Yo es que debo ser un poco choni. Y luego es interesante, efectivamente, todas las declaraciones que hace. Es que ya tiene cosa, ¿eh? Mario Vargas Llosa sobre el propio Ola.
Sí.
me hace una gracia extraordinaria, ¿no? Hay un reportaje muy amplio de la presentación de Cinco Esquinas, la nueva novela de Mario Vargas Llosa. Él dice, me encuentro en plena forma con muchos proyectos y muchas ilusiones. Y luego está él en la biblioteca de la casa de Isabel.
Porque se ha ido a vivir con Isabel Preisler.
Y se le ve ahí en la, sí. como en dentro
integrado.
De casa.
Integrado.
Integrado totalmente.
Sí, sí, integrado. Sí, a mí sí, me hace sí, mucha sí. gracia.
¿Por qué?
Hombre, pues porque tienen una capacidad de adaptación, Cristina, esta gente muy muy interesante, vamos.
Llamativa, como diría Carlos Herrera, cuando menos llamativa.
Cuando menos llamativa.
Llamativa, cuando menos llamativa. El otro día comentaba Carlos Herrera un tapies que había en la casa de Mariano Rajoy en Moncloa. Dice, sí. Es un cuadro cuando menos peculiar. peculiar.
Qué buena salida, porque no tengo palabras.
Y peculiar me parece también, por decirlo de alguna manera, sale otro caso de bastante diferencia. Marina Danco sale con un multimillonario, Fabio Mantegaza.
Con una pintica, Cris.
Bueno, lo que hay que comentar, tengo que decirlo, es el teñido violín que este señor lleva. O sea, que esté calvo me parece normal, que tenga poco pelo también, pero que lleve en el sí. mechón frontal,
sí.
en la cresta frontal, un teñido naranja suave,
sí, o sea, violín, zanahorio.
Sí. Esto no se puede tolerar. Esto en España no pasaría.
No. Y eso que Marina Danco ha sido una mujer muy guapa, ¿eh?
Hoy sigue siéndolo.
Sí, sí, sigue siéndolo, claro.
Está aquí en el Lola, sí, sí. Estupenda. Sí, sí. Bueno, que nos vamos, que si quieres seguir con nosotros, ya sabes, AM... O si no, los dispositivos electrónicos, bajarte la app de COPE, que es gratis, que es muy fácil, o entrar en cope.es en un ordenador. Gracias, Carmen Candela.
A ti, Cristina López-Lichtin.
Estás escuchando a Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.